El tiempo corre. Los efectos del cambio climático se intensifican cada vez más. Las soluciones ya las tenemos. Ahora es momento de actuar. Nuestra metrópoli tiene un plan. Conócelo de la mano de Libertad Zavala. Estamos a tiempo de lograrlo. 1.5 grados, el cambio que importa para nuestra metrópoli y para el mundo. Un podcast de IMEPLAN.
El vínculo entre el consumo de la energía y el cambio climático es muy fuerte. El alto consumo de combustibles fósiles ha provocado el calentamiento del planeta que ya experimentamos, con efectos que seguiremos viviendo en las próximas décadas. La energía estacionaria es uno de los tres sectores que más aportan al calentamiento global en la metrópoli. En el 2016 generó 6.9 millones de toneladas de CO2, lo que representó un 43% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Ante este panorama, existe la gran oportunidad de actuar para hacer la transición energética sostenible, que beneficie e impacte positivamente al medio ambiente y la calidad de vida de las personas que habitamos el AMG. Bienvenidos al cuarto episodio de 1.5 y ya, el cambio que importa. Soy Libertad Zavala y compartiré con ustedes este espacio para la reflexión de las acciones que juntos, juntas y juntes realizaremos para tener una metrópoli más sustentable y resiliente. Para conocer más del tema, hoy platico con Axel Sutton. Hola, buenas tardes. Joven ingeniero experto en transición energética y cambio climático con más de 8 años de experiencia en el sector medioambiental, y me pareció muy relevante esta parte de tu presentación. Creciste en Minatitlán, Veracruz, una de las ciudades petroleras más importantes y contaminadas de México, hogar de la refinería Lázaro Cárdenas del Río. Actualmente es consultor y autor principal para UNICEF en el desarrollo del cuadernillo de sustentabilidad energética, el cual será parte del kit de herramientas para la acción climática de Naciones Unidas. Bienvenido, Axel.
Gracias, Liber. Mucho gusto estar aquí con ustedes.
Fantástico. Oye, Axel, me llamó mucho la atención en tu reseña, y lo decía ahorita en la introducción, crecer en Minatitlán. Yo tuve la experiencia de visitar Veracruz, una ciudad de Veracruz, donde también hacía mucha presencia el tema petrolero. Creo que cambia completamente la dinámica de una ciudad. ¿Nos podías contar?
Sí, pues de hecho, Minatitlán es una ciudad que, pues si no estuviera la refinería, no existiera, ¿eh? O sea, prácticamente antes de que pues dijeran vamos a hacer una ciudad aquí, primero pusieron una refinería, y a partir de la construcción de la refinería, pues empieza a desarrollarse pues toda la urbe, toda la ciudad, todas las colonias, que pues hoy en día pues forman ya, pues, bueno, prácticamente Minatitlán es una zona metropolitana. Okay. No digo, no parecida a esto, obviamente,
no, menos desarrollada. Con sus diferencias.
Claro, pero está desarrollada de esa manera por la industria petroquímica y todo lo que se desarrolla alrededor de eso.
Ok, y como habitante, ¿cómo vives la ciudad?
Pues mira, para empezar, o sea, yo crecí toda mi infancia fue ahí, de que yo me asomaba a la ventana y pues prácticamente ves la refinería quemando combustible fósil, ¿no? Realmente, pues, al principio, pues tú por la normalidad de la vida ahí, pues no lo percatas, no te genera como esta inquietud. Pero pues bueno, ya después de que estudié y me di cuenta de todo lo que significa eso, pues ya regresé así como de que no manches, ya estoy bien asustado, ¿no? Porque pues, realmente sí.
Todo el tiempo, toda mi infancia estuve respirando
70 esto. 70 años. La refinería de 70 años quemando pues, gas y diferentes tipos de petroquímicos al aire.
Wow. ¿Y toda la comunidad que vive ahí es consciente de esto? ¿O a ti te tocó vivir esta conciencia a partir de que sales, estudias y vuelves?
Bueno, a mí me toca más como llegar aquí a Guadalajara, estudiar Ingeniería de Energía en la Universidad de Guadalajara, y regresar y darme cuenta de como todo esto, ¿no? Pero pues la gente allá pues vive como en la burbuja. Obviamente pues también, ¿no? Pues la mayoría de la gente trabaja en la refinería, es un sustento económico pues muy importante para la región. Entonces pues para ellos que pues esté incendiando el cielo es perfecto, ¿no? Significa porque dinero.
Y significa que todos y todas tienen oportunidades laborales.
Claro, sí.
Qué fuerte vivir en un contexto así. Y cuando lo trasladamos al área metropolitana de Guadalajara, ¿cuál es tu experiencia ahora viniendo de ese contexto con tu especialización en energía? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la vives?
Pues yo creo que aquí no notamos de manera tan sencilla, ¿no? El impacto que tiene la producción de energía, porque no estamos viendo pues prácticamente la refinería quemando, ¿no? Pero yo creo que aquí pues por el hecho del tamaño de la ciudad, por el hecho de la cantidad de personas que residen en Guadalajara, en el área metropolitana, pues es sumamente importante comprenderlo, porque aquí hay mucho más consumo eléctrico que en cualquier otra ciudad de México, ¿no? Bueno, en comparación de ciudades más pequeñas, ¿no?
Como el caso de Minatitlán.
Como el caso de Minatitlán, que sí, es una ciudad prácticamente pequeña.
Y son abismales.
Sí.
Y esto creo que es muy interesante cuando decimos ser conscientes del consumo de nuestra energía. Creo que es ahí donde todos asumimos que la luz viene de algún lado, que la energía se genera por obra de magia. Pero cuando hablamos en relación al cambio climático o a la emergencia climática o a la acción climática, porque hemos discutido en el podcast distintas formas de llamarlo,
claro,
según la temporada o según las dinámicas que queremos detonar. Pero ¿cómo pudiéramos ser conscientes? ¿Cómo le explicaríamos brevemente a las personas que nos escuchan hoy cómo ser conscientes de la energía y sus efectos, positivos o negativos?
Pues mira, yo creo que el paso más importante y el primero que todos debemos tener como en claro es de dónde proviene la energía que yo uso. O sea, si tú no sabes de dónde viene la energía que usas en tu casa, en tu trabajo, pues prácticamente estás perdido, ¿no? O sea, tienes que comprender cuál es la fuente principal de tu consumo para de ahí poder tomar decisiones informadas, ¿no? Si sabes que viene de energía solar, bueno, pues qué padre, ¿no? Sabes que pues, estás alimentándote de energía renovable. Pero si estás alimentándote una fuente, a lo mejor que quema combustóleo, claro que hay consecuencias de utilizar ese tipo de energía. Entonces yo creo que lo primerito es de que tú sepas de dónde viene y ya de ahí puedas empezar a moverte en ese tema.
Ok, primer paso, saber de dónde viene la energía. El segundo paso sería hacer algo para transformar nuestras viviendas, si es que tenemos la posibilidad.
Yo creo que el segundo paso sería más bien ahorrarla, ¿no? O sea, ser como frugal a la hora de utilizar el recurso energético que tienes, ya sea renovable o no. O sea, tenemos que cuidar la energía. De hecho, la energía, o sea, la mejor energía es la que no usas. Y de ahí ya, pues, por ejemplo, ver un tema de autoconsumo, ver un tema de, pues, de qué más puedo hacer para que mi casa sea más eficiente o para que yo pueda como independizarme de la red eléctrica.
A ver, entonces repasando. La primera es ser consciente de dónde viene nuestra energía. La segunda tiene que ver con
cuidarla, disminuirla.
Y la mejor energía es la que no se usa.
Claro.
Me encantó. ¿Sí? Ese va a ser el ¿cómo se llama? El comercial de este podcast.
Perfecto.
Y el tercero sería sí hacer adaptaciones a mi vivienda si es que tengo las condiciones.
Claro.
¿Es costoso hacer adaptaciones para transitar a una energía limpia en tu hogar?
Pues depende del consumo eléctrico que tengas. Digo, por ejemplo, si estás pagando una cuenta de electricidad alta, pues claro que la inversión es más grande. Y si consumes menos, pues es menor. Pero realmente esto es una inversión a largo plazo. O sea, no es más como un gasto, es una inversión. Porque hablando del tema, al menos aquí en Jalisco, el tema de la energía solar es muy fuerte. O sea, aquí hay mucha intensidad energética a partir de la energía del sol. Entonces, pues prácticamente estamos como en el cinturón global solar, ¿no? Aquí lo podemos aprovechar.
Cuéntanos, ¿qué es el cinturón global solar?
El cinturón global solar es prácticamente una franja que atraviesa la mitad del mundo.
Uh-huh.
Y es donde hay mayor intensidad del sol, ¿no? Por ejemplo, el Ecuador va a la par del Ecuador. Y pues se supone que en las partes que atraviesa esta franja solar es donde mayor potencia renovable podemos tener del sol.
Ok, ajá. Y por lo tanto, si instaláramos paneles solares y demás, ¿sería muy aprovechable?
Claro, sí. Aquí puedes aprovecharlo mucho más que en Veracruz, por ejemplo, ¿no? O que en Alemania, por ejemplo, bueno, ¿no?
Eso no sabía, ¿sí? Qué interesante. Entonces, estamos en una posición geográfica ideal para hacer un aprovechamiento en la metrópoli. Y dos, y aquí me aviento mi comercial, pero ya no va a ser comercial, más bien lo estamos apropiando dentro del podcast. Pero parte de los compromisos que hicimos en el PAC Metro, que es nuestro Plan de Acción Climática Metropolitana, es justo establecer metas para las nuevas edificaciones, claro, que se construyan a partir de ciertas renovaciones que tenemos que hacer a los reglamentos y códigos urbanos de la ciudad. Pero buscar que un porcentaje alto, que es el 100% de la industria, implemente sistemas de gestión de energía mediante cogeneración, es uno de los alcances que tenemos, que el 30% de los edificios residenciales y comerciales cuenten con sistemas solares fotovoltaicos. Esto entonces tiene todo el sentido.
Claro.
Y nos estamos yendo al 30% porque al final, al ser un tema con privados, tenemos que hacer una campaña, tenemos que estar convenciendo todo el tiempo de que aprovechemos la energía que tenemos, que en este caso es gracias a este cinturón. Me encantó. ¿El cinturón solar o cómo era?
Cinturón global solar.
Cinturón global solar.
Sí.
Y por supuesto que el 100% de las edificaciones nuevas se construyen bajo criterios de eficiencia energética.
Sí. Sí, súper importante.
Súper importante, y esto nos ayuda muchísimo los municipios desde sus reglamentos al otorgar las licencias de construcción. Y eso es súper clave, porque nosotros podemos hablar de acciones desde lo individual, pero qué mejor que las propias instituciones nos marquen nuevos lineamientos para la construcción de viviendas o equipamientos urbanos, ¿no? Entonces, estos compromisos son como de PAC Metro, pero a mí me gustaría que me contaras también cuáles son esos primeros pasos. Ya me dijiste como para ser conscientes, pero ahora a nivel ciudad, ¿tú cómo verías qué tendríamos que hacer como sociedad?
Pues mira, primero tendríamos que entender que el 70% de las emisiones que generan el cambio climático provienen de la producción de energía. Y esta producción de energía, pues, se divide tanto lo que usamos en nuestras casas, en los edificios, el combustible que utilizamos en nuestros automóviles. Por ejemplo, también, pues, a lo mejor la agricultura, que utiliza energía para los alimentos que consumimos. Realmente, pues, la energía tiene que ver con todo el día a día en el que nos desarrollamos como ciudad, como personas, y entender que también al ser una metrópoli tan grande, pues el consumo eléctrico que generamos es uno de los más altos del país, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí yo creo que comprendiendo esto podemos como empezar a clarificar la mente de las personas y hacerles ver que la energía renovable tiene ciertas ventajas, no solamente en lo económico, sino también, por ejemplo, en la parte de la salud. Porque, por ejemplo, el quemar combustóleo, el quemar gas, el quemar coke, por ejemplo, pues genera emisiones más dañinas.
Claro.
Que pues cuando tú las respiras, pues te vas enfermando, ¿no? Hay ciertos, por ejemplo, hay ataque a los pulmones, por ejemplo, a la piel, a tus vías respiratorias, incluso se desarrollan diferentes tipos de cáncer ya dependiendo de la cantidad de emisiones que estés respirando. Wow. Nosotros afortunadamente, pues no afortunadamente, pero pues nosotros estamos lejos quizás de la uh-huh. fuente principal de energía, ¿no? Que okay. pues en este caso podría ser a lo mejor en la termoeléctrica que está en Manzanillo, podría ser a lo mejor termoeléctricas que están en Nayarit. Entonces, el tener como conciencia de eso, pues nos dice que pues estamos como en un lugar donde no nos está llegando como tal la consecuencia directa. Pero pues aquí en la ciudad, ¿qué es lo que nos daña más? Pues, por ejemplo, lo que queman los autos, ¿no?
Claro, que eso es como uno de los temas que discutimos en nuestro segundo capítulo de este podcast, la movilidad. Y por ejemplo, ahora me quedo pensando, los vehículos en las ciudades generan mayor contaminación en el aire. Puede ser uno de los factores más importantes. Pero ahora la discusión, y la veo mucho en redes sociales, particularmente en Twitter, como este meme de los coches eléctricos,
claro.
que vienen a revolucionar y por lo tanto no van a contaminar. Pero es como una discusión vacía, ¿no? Al final, seguir utilizando los vehículos eléctricos o no eléctricos generan problemas en la ciudad.
Sí, pues depende mucho de dónde alimentes tu vehículo. O sea, si tú sabes
que volvemos a lo mismo, sí, ¿no? ¿De dónde viene la energía de ese vehículo?
Claro, o sea, de hecho, cuando quisieron implementar aquí los scooters eléctricos, uh-huh. pues decían mucho esto de que no, pues aquí en Guadalajara pues va a ser como más sostenible, bla, bla, bla. Pero pues yo les hice una pregunta, porque estábamos en el comité de micromovilidad. Uh-huh. O sea, pero pues ¿de dónde vas a cargar tus scooters? No, pues de la red normal. Ah, entonces pues es obteniendo energía de hidrocarburos o a partir de hidrocarburos. Entonces pues también depende mucho de eso, ¿no? O sea, si tú tienes como tu propia fuente para alimentar tu auto o tu scooter, pues está súper bien porque pues puede ser renovable, pero si no, pues pasa a ser parte del mismo problema. Obviamente no es lo mismo utilizar un auto eléctrico 30 años que un auto que utiliza combustible 30 años porque no genera la misma cantidad de emisiones. Pero sí, digamos que las genera de otra manera porque pues no las genera aquí, pero las genera donde las cargas.
Y aquí eso está muy interesante. Y ahorita también que recordabas el tema de Manzanillo. O sea, al final el área metropolitana de Guadalajara se está siendo beneficiado de la energía que tiene un impacto en otras zonas del país.
Claro. De hecho, no podría decir como tal que viene de allá porque pues el sistema eléctrico nacional pues funciona diferente. Uh-huh. Pero pues es muy probable porque es la fuente de energía más fuerte cercana. Entonces pues nosotros consumimos mucha energía, entonces digamos que lo van desviando para acá.
Puede ser una de las fuentes principales.
Pues yo creo que sí es una de las fuentes principales, pero no creo que sea la total, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, donde está instalada esta termoeléctrica, está alrededor de una comunidad indígena que se llama el Ejido de Campos. Entonces toda la gente que vive en campos pues está siendo afectada por esto. O sea, desde la salud de las personas, desde... por ejemplo, el ataque a la biodiversidad, está rodeado de lagunas, como la Laguna de Cuyutlán, que ya también tiene muchos impactos ambientales. Afecta, por ejemplo, también a la pesca, a la agricultura. Afecta también simplemente a la economía turística del lugar. Pues Manzanillo es un lugar turístico que, pues bueno, ya si te vas a bañar a la playa de Manzanillo y estás respirando puro PM2.5, pues no está tan divertido, ¿no?
No está tan divertido. Ahí el juego de pelota no se va a poner divertido. Pero creo que eso es lo que casi todos los capítulos que llevamos grabados de este podcast nos llevan a entender, que todos nuestros beneficios en lo individual tienen una afectación en lo global. O sea, nosotros recibimos energía en nuestra casa, cargamos el celular, cargamos todas las cosas. No somos conscientes de que uno viene de algún lado, no sé de dónde, y tal vez nunca me lo he cuestionado porque no me interesa.
Claro.
Y eso se me hace como de las cosas que he descubierto a lo largo de este podcast, que uno en lo individual resuelves, ¿no? Cargar el celular, resuelves llegar a tu trabajo en un vehículo que contamina, resuelves... tal vez tu diversión viendo todo el día Netflix, no sé si lo resuelvas así,
claro.
Pero hay un consumo de energía y todo esto nunca nos lo hemos cuestionado porque lo hemos dado por hecho. ¿Cómo salir de esa zona de confort de dar por hecho que todos los recursos naturales están a nuestro servicio?
Hay que medirlos. O sea, si empiezas a medir qué tanto contamina, por ejemplo, el uso de internet, es muy necesario, o sea,
¿sí?
Ya no
¿sí?
podemos
¿sí?
despegarnos de ese tipo de comodidades, ¿no? Nuestro celular, nuestras laptops, si empezamos a darnos cuenta, pues, cuánto ya en números, cuánto contamina, cuánto estamos como beneficiándonos también, o sea, ponerle una balanza, pues nos vamos a dar cuenta de que, pues sí, o sea, sí hay cierto sesgo en nuestro privilegio energético, porque yo así me gusta denominarlo. Uh-huh. Nosotros nacimos ya con computadoras, cargando nuestras cosas, nuestros dispositivos, con televisión, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Antes, pues, normalmente, pues, no había esto, ¿no?
Había una televisión por familia y cuando eran muy privilegiadas esas familias.
Claro, ¿no? Y por ejemplo, pues, no sé, o sea, se buscaba, no había como tanta facilidad del acceso a la energía. Nosotros estamos en México, está 99% electrificado. O sea, aquí en México no tenemos pobreza energética. Casi 3 millones de personas en México son las que no tienen acceso a energía. Pero pues comparado con otros continentes o países, estamos como en la gloria.
Pero el reto sería que esa energía fuera limpia.
Exactamente.
Y que fuéramos aumentando, no la cobertura, o sea, que sí se aumentara la cobertura, está fantástico, pero no es el problema de México, sino que en mayor porcentaje la energía fuera limpia.
Pues sí, realmente pues tenemos el potencial. O sea, aquí hay energía eólica, aquí hay energía solar, aquí hay energía para obtener la biomasa, aquí hay tenemos costa de los dos lados, o sea, podemos ser mareomotriz de los dos lados.
¿Qué es eso?
Mareomotriz.
A ver, cuéntame.
La energía mareomotriz es la energía que viene a partir de la energía de las olas, ¿no? Es energía cinética,
okay,
que tú puedes transformar en energía eléctrica. Por ejemplo, ahí se divide en lo que puedes obtener desde la marea. Uh-huh. Por ejemplo, el oleaje, puedes obtener energía ahí. La ondomotriz, que también es la energía de las corrientes que van por debajo del oleaje. Y también, por ejemplo, toda la energía que puedes obtener como en el offshore, ¿no? O sea, como fuera de la costa, también hay diferentes corrientes que puedes aprovechar. Entonces, pues esa energía eléctrica...
O sea, entonces está México aquí. Está...
Estamos en la gloria.
Estamos en la gloria, en el cinturón de la bonanza energética.
Sí, o sea, tenemos la abundancia de la energía renovable, pero también tenemos la abundancia de la energía fósil. Entonces, tenemos... tenemos todo,
¿sí?
Tenemos todo.
Pero ahora, si ya tenemos todo... ¿Es costoso migrar a las energías renovables a nivel nacional? O sea, pensando en la gran escala, porque tal vez si hablamos a nivel metropolitano y ya he planteado, ¿no? ¿Cuáles son los retos que nos hemos planteado? Pero, ¿cómo, o sea, cómo sí invertirle a esto de rescatar la energía de las olas? ¿Cómo sí invertirle a la energía eólica y que las ciudades tengan la posibilidad de, no sé si es comprar esa energía, invertirle en esa energía?
Pues mira, yo creo que es más un tema de almacenamiento.
Okay.
O sea, el tema de la energía solar es, pues, no hay sol todo el día. El tema del viento es que no sopla el viento todo el día.
Todas las temporadas del año.
Exactamente. Igual pasa con el oleaje, ¿no? O sea, no va a estar oleando todo el tiempo. Entonces, es importante poder almacenarla en el momento en el que se genera para poder después utilizarla. Entonces, aquí el problema, y no es un problema que solamente tenga México, es un problema que tenemos a nivel global, que encarece mucho el tema del almacenamiento de energía, pues por los materiales que utilizas, por los minerales que necesitas. O sea, por ejemplo, para almacenar cantidades gigantes necesitas mucho litio. Entonces, pues también...
Esa es otra consecuencia.
Son varias cosas que tienen que ver con esto. También, por ejemplo, el tema de la red, ¿no? Tenemos una red que pues quizás no es la más moderna, uh-huh. pero pues se tiene que trabajar también en la modernización de la red eléctrica, pues para que podamos tener como esa eficiencia a la hora de poder obtener la energía que necesitamos.
Oye, ¿no? Pues
y sí, es costoso.
Es costoso, el reto está en el almacenaje. ¿Y hay personas que le quieran invertir estos temas?
Pues claro, desde fundaciones, desde empresas o grupos privados. Por ejemplo, uno de los que más ha hecho pues profit a partir de estos temas es Al Gore. O sea, Al Gore, antes de hablar del tema de cambio climático.
¿Cómo se llama su documental este de...?
3.0, ¿no?
3.0, no me acuerdo, pero eso es como hace 10 años,
sí,
¿no?
Ya tiene mucho. O sea, hace 10 años él empezó como a decir, ¿sabes qué? Esto ya es un problema muy grande. Y lo fuerte de las conversaciones, así como ahorita que estamos platicando de esto, es de que él desarrolló una economía a partir de eso. O sea, él es 200 veces más rico que hace 10 años por generar todo un mercado alrededor de la energía renovable y del cambio climático. O sea, porque él no solamente tiene pues sus grupos juveniles donde
los capacita. O sea, no solo fue vocero.
No solo es vocero.
No solo generó una película para concientizar, sino que esto iba acompañado de una estrategia comercial.
Claro, él tiene empresas, él tiene grupos financiadores de estos temas y pues obviamente pues controla el mercado, ¿no? Entonces, eso es la existencia de un mercado hace que todo sea posible. Entonces, si no hay un mercado para las energías renovables en México, pues las empresas se van a ir. Pero si ven que hay un mercado específico, pues aquí va a haber inversión. Entonces también eso es un poquito de lo que ahorita está como destambaleando el tema en México a partir de la transición energética, pues porque el gobierno federal está impulsando más los fósiles, ¿no? Que digo, realmente no tiene nada de malo, pero porque tenemos un recurso que hay que aprovecharlo, pero sí hay que acompañarlo de una transición a la par. O sea, sí hay que seguir fomentando y generando el incentivo de la energía renovable.
Hacer los escalones, ¿no? Claro. Y poder ir avanzando.
Transitar.
En ellos. Transitar. A mí me encanta esa palabra de transitar porque no significa que llegues de 0 a 100.
No.
En una vuelta, porque creo que es imposible cuando... Y justo otro aprendizaje que tengo es, hay que hacer lo posible. Nos comentaban hace unas semanas nuestros amigos del Tianguis del Recicle cuando hablábamos de residuos. ¿Qué haces? Lo que sea posible.
Claro.
Y entonces en transición energética a mí me suena todo muy complejo porque pues yo no voy a poner una estación eólica en mi casa porque aparte pues no es mi casa, ¿no? Es un sitio donde rento. No voy a poner paneles solares porque pues vuelvo a lo mismo, no es mi casa. Pero las personas que sí tienen las posibilidades de hacerlo es una inversión, no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo que te va a ayudar, uno, a mejorar la calidad de vida del planeta, sí, en lo individual, pero también en lo colectivo. Dos, te va a ayudar a mejorar tus consumos y tal vez a ser conscientes de los mismos. Porque me quedo pensando que tal vez en todos los temas que hemos desarrollado en el podcast, lo más interesante es que todo nos invita a ser conscientes. Todo nos invita a ser conscientes porque vivimos en la inconsciencia de todo está fácil y todo está en la bolsa y todo, pues nacimos con ello.
O sea, y eso que tú dices es muy importante porque yo te invito a pensar esto, o sea, y lo invito también a las personas que nos están escuchando, o sea, trata de pensar cómo vivirías tu vida si no tuvieras energía una semana. ¿Cómo te harías de comer? ¿Cómo harías el trabajo? ¿Cómo trabajarías si estudias en línea o trabajas en línea, ¿no? O sea, ese tipo de cosas empiezan a hacerte pensar a cómo nos vamos a adaptar a un mundo donde quizás no podamos aprovechar las energías necesarias y no tengamos la oportunidad de vivir tan cómodo como lo hacemos hoy.
Y creo que la oportunidad la hemos tenido, por ejemplo, en las crisis del agua.
Claro.
Las crisis hídricas. Ahí sí nos hemos planteado como qué va a pasar si no tengo agua. Y entonces empiezas a hacer estrategias, no te bañas 2 días, baño vaquero, empiezas a hacer mil y una estrategias, ¿no? Que ya nos ha pasado.
Baño regio ya.
El baño regio ya está muy, muy implementado ahí en el norte. No, pero justo nunca nos hemos quedado sin energía. Bueno, cuando no la pagas, me ha pasado. Me ha pasado que no le pago a CFE y me cortan, pero soy fan de su aplicación por lo mismo. Pero sí dices, o sea, llega la tarde, se oscurece y no tienes energía. Ay, carajo.
Pues te privas de muchas cosas, ¿no?
No, pues para empezar, la primera vez que me pasó me quedé así como abrazando el gato, dice mi mamá, cuando te abrazas así, cuando te agarras los brazos. Y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, mi celular se está quedando sin pila, no puedo leer porque no hay luz. Dije, bueno, unas velas. Me lo empecé a cuestionar y imagínate vivir una semana así, no sé, no podría, tendría que levantarme con el sol, hacer todas mis actividades en función al sol.
Sí, te quitan muchas oportunidades. Por ejemplo, gente que estudia en las noches o que trabaja en las noches, pues acabó. Fíjate, yo reflexioné mucho esto hace tiempo cuando platicaba yo con una amiga de Venezuela.
Ajá.
Porque ella en Venezuela realmente me decía, oye, ¿sabes qué? Le digo, yo quiero videollamar contigo para platicar y así. Pero ¿sabes qué? Yo nada más puedo después de esta hora. Porque después de esta hora ya nos quitan energía y ya no puedo utilizar. Entonces yo tengo que cuidar mi batería. Y entonces tiene que como que planear muy bien cómo va a consumir esa batería que ya tiene. Y entonces empiezas así como que dices, oye, ¿qué onda, no? O sea,
¿cómo que no es finita?
Qué difícil es pensarlo, porque aquí en México pues lo tenemos 100% todo el tiempo, ¿no? Mientras pagues, claro. Pero allá, pues ella, aunque pague, aunque tenga dinero y lo que sea, no tiene la fluidez de la energía para poder considerarlo. ¿Sabes qué hizo? Se fue a Colombia ilegalmente, se compró unos paneles solares allá y en la corona que ella tenía elaboró como una especie de como de grupo, una cooperativa solar. Entonces todos los de su
cooperativa
colonia,
solar,
ajá, empezaron a utilizar paneles solares y pues ahí como que más o menos lo arreglaron, ¿no? Pero pues el grado así de tener que ir a otro país, comprar todo, regresar, instalarlo, y pues no es tan fácil.
Oye, estoy impactada. Al final los humanos reaccionamos cuando ya vivimos, o sea, al límite buscamos ser resilientes, ¿no? Se acabó el agua y pues a ser resilientes, el baño vaquero, el baño regio. Tu amiga en Venezuela les cortan la luz y buscó ser resiliente y dijo, los paneles solares, y qué mejor, los comparto.
Claro.
Wow, o sea, pero el tema es no llegar a ese límite.
No, pues no, o sea, y ese es el problema realmente, porque si tú no te empiezas a poner en un... Mira, todos hablamos de una agenda 2030, todos hablamos de un 2050, uh-huh, pero nadie se pone ahí mentalmente en qué va a pasar. Entonces, si te empiezas a tratar de adaptar desde ahora, esos pensamientos son los que nos van a ayudar a tener mayor claridad en cómo vamos a aprovechar los recursos y cómo los vamos a cuidar. O sea, aquí cada año hay más gente. Aquí cada año, y más gente significa más consumo, uh-huh, de todo.
De todo.
Entonces, sí, desde ahí ya empezamos a empezar a dividirnos, ¿no? Por ejemplo, mira, yo te lo digo así como, va a haber un día en el que vamos a tener que decidir entre si quiero comer carne o quiero tomar agua. ¿Tú qué vas a elegir, tomar agua o comer carne?
Ay, tomar agua.
Pues claro, ¿no? Entonces va a haber un día que vas a tener que elegir entre quiero energía eléctrica o quiero otra cosa, ¿no? Entonces ahí es donde los privilegios se van a empezar a cerrar. Vamos a tener que adaptarnos, vamos a tener que empezar a tomarlo en serio, porque ahí es donde van a empezar
los juegos del hambre.
Claro, sí, ¿no? Y de hecho hay un video que te explica qué pasaría si se va la energía un año. O sea, a los dos meses, caos mundial, ¿eh? A los dos meses ya, no, ya se acabó, ¿eh?
Yo pensaría que como a las dos semanas, o sea, sin energía, mirando.
No, a las dos semanas hay un caos, así de que todos robando cosas y así. Pero a los dos meses ya no va a haber nada que nos ayude en general, ni comunicaciones, ni siquiera una bolsa de valores, nada. O sea, realmente vamos a estar tirados así en un planeta que no va a poder funcionar porque estamos acostumbrados a la hiperconectividad de hoy.
Wow, me dejas pensando y tal vez voy a adiestrar unas palomas mensajeras para ese momento.
Sí, vete preparando.
Vamos preparándonos con las palomas. Pero bueno, ay, qué difícil, ¿no? Estos temas a mí siempre me dejan súper movida, porque es cierto, o sea, yo pienso en el 2050 y digo, en el 2050 voy a tener 60 y tantos años. Sí, 60 y tantos años, sí, haciendo mis cuentas, sí. 64 años, voy a tener 64 años y voy a ser muy joven. O sea, la expectativa de vida de las y los mexicanos es más de 80 años. Me quedarán 20 años por delante para vivir ese mundo lleno de restricciones, cero privilegios. ¿Y cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo le vamos a hacer? Y ojalá y se detonaran más dinámicas comunitarias como esta que dices de, ¿cómo dijiste? La comunidad de
Cooperativa Solar,
que está precioso.
Sí.
Pero ¿cómo hacemos para no llegar al 2050 y tener 70 años, sino hacerlo hoy a los 35?
Fíjate que algo que me sorprende demasiado es que nosotros actuamos ante la necesidad de algo, ¿no? Mira, ahí te va. No sé si viste la película El niño que domó el viento, ¿no?
No.
En Netflix, véanla, está muy buena. Es un niño de África que realmente para poder salvar a su comunidad tuvo que implementar energía eólica. Si no implementaba la energía eólica, si no se ponía a estudiar cómo generar energía eólica, se acababa, ¿eh? O sea, mueren todos los de su comunidad. Hay otra, por ejemplo, otras chicas. Digo, y voy mucho a África porque en África falta electrificar como el 70% del continente. Oh. Entonces, por ejemplo, hay otra niña que generó energía a partir de la orina. O sea, a partir de la orina puedes generar energía. Hay otras personas que están generando energía a partir de la tierra. No, o sea, con simplemente conectar la tierra, porque la tierra tiene minerales que puedes aprovechar para generar electricidad, ya con eso. Entonces, yo no dudo que a lo mejor en el futuro, o sea, el ingenio humano y la necesidad de adaptarnos y la necesidad de evolucionar a los retos que tengamos, pues nos ayude a generar nuevas maneras de producir energía, ¿sí? Pero solamente en la necesidad es cuando vamos a caer en ese tipo de cosas.
Y yo, para ir cerrando, creo que me quedo con no esperar la necesidad. No vivir al límite, o sea, vivir al límite, nada nos está dejando. Y mejor cómo, y para cerrar, ¿cómo entonces, cómo nos preparamos? ¿Cómo no llegamos a vivir en la necesidad, sino, ya me dijiste, ser consciente, racionar mis consumos? ¿Otra cosa que tengamos que hacer para no llegar al 2050?
Medir.
Medir.
Claro, medir es muy importante. Yo creo que también, pues, por ejemplo, empezar a explorar el tema de autoconsumo. Tú decías, bueno, yo no tengo un departamento propio, pero pues yo ahorita ya opciones como rentar paneles solares. Tú puedes rentar tus paneles, no son tuyos, te cuestan menos porque pues estás pagando una renta y te siguen descontando en tu recibo. Entonces, si tú te mueves, es que ya no lo quiero, pues lo quitan, se lo llevan y lo ponen en otro lugar. Entonces, ya hay opciones que, o sea, los mismos modelos de negocio, el mismo mercado está generando para que tú puedas obtener esto de la manera más sencilla.
Pues mira, con eso hay que cerrar, porque si no aquí nos quedamos y yo aparte estoy aprendiendo muchísimo. Y pues bueno, para cerrar me gustaría, ¿tienes redes sociales donde te podamos seguir?
Pues yo nada más tengo Facebook, Axel Sutton, AXELSUTTON, Axel Sutton, así en Facebook.
Perfecto, pues seguramente estaremos compartiendo mucha de la información que hoy nos has dado. Recomendaciones de libros, películas y demás, porque creo que estamos en el momento donde tenemos que consumir mucha información para poder ser conscientes de que todas las acciones individuales tienen una repercusión, decíamos, global, planetaria, pero sobre todo que nos afecta a todos y que la solución puede estar en lo individual, pero también en lo colectivo.
Así es.
Entonces, pues esto es todo. Antes de cerrar, siempre se me olvida, pero les voy a mencionar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como Imeplan, @Imeplan. Y pues esto sería todo. Muchísimas gracias. Esto fue 1.5 y ya. El cambio que importa.
Ahora que ya conocemos otras acciones para frenar los efectos del cambio climático en nuestra metrópoli, ¿qué vas a hacer tú? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales.